¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 200. Gracias por darles botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Sí, es el episodio 200 del podcast. Se preguntarán qué cosa hay de especial para este show histórico, número 200, imagínense ustedes. No hay nada especial. Vamos a comentar otro evento de WWE, Money in the Bank, la noche posterior a TakeOver Chicago, también en Chicago este evento. Vamos a hablar de los resultados, porque siempre con Money in the Bank hay cosas para hablar con respecto a los poseedores del maletín y los planes a futuro, también resultados de otros combates. Ha sido un show bueno, porque tenemos como referencia también el anterior Backlash, que no fue para nada bueno. Así que vamos a hablar al respecto, sobre todo lo que pasó en este show, y para eso está por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona comentando otro show, ni bien termina, con las impresiones así muy, muy en caliente, digamos, ¿no? Muy frescas aún. Y después un takeover como fue el de ayer, genial, brutal, con muchas cosas buenas. Y lo de hoy, ciertas decepciones, podremos adelantar. Esperaba cosas mejores, esperaba cosas más horribles también. Pero es una clara mejora con respecto a Backlash, sin dudas. Y bueno, vamos a ver ahora. Ese es bastante largo el show en realidad. Duró sus cuantas horas, tuvo unos cuantos combates, así que tenemos bastante para comentar.
Y tenemos por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? 200 episodios de Arras de Lona y no tenemos nada especial, pero tú lo dijiste en el pre-show, ¿no? Todos los episodios del podcast son especiales. ¿Por qué claro. lo hacen especiales,
muchachos? Es como cuando uno cumple años y tiene que hacer algo especial por su cumpleaños. No, todos los días son especiales, ¿no? No solo por el cumpleaños hay que celebrar, Walter. Exacto. Aquí toda la vida es un regalo.
De una imagen motivacional de Ashley, ¿no?
Claro, claro. Estoy con el Instagram de Ashley abierto en este momento.
Arras de Lona es todos los días, ¿no? Como el Día de las Madres, por ejemplo, o el Día del Padre. Claro. Que sé que en algunos Arras países era hoy. Arras de Lona es todos los días.
Que eso es lo otro, ¿no? Que es el Día de los Padres y unos que hicieron... Se volvieron padres el día de hoy fue en México porque terminó ganando a la Alemania y a todos. Oh. Me lo estaba pidiendo en el Twitter la gente y yo a todos les dedico un ¡ah, Tangana! No, esa no era mi frase, perdón. Mi frase era ¡a huevo y por poquito! A todos los de México. Obviamente, mucha suerte a los que siguen, ¿no? Porque mira, tenemos a Argentina, Brasil, falta Panamá, Colombia que jueguen. Costa Rica perdió, pero ya quedarán otras fechas. Perú, a ver qué tal le va. Y Uruguay, por supuesto. Pero sí, 200 episodios, mucha historia en Arras de Lona. A ver si de pronto, o sea, esto lo vamos a tener que adelantar el especial de Navidad, ¿no? Uy, mientras ladra perra afuera, no sé qué pasó. Vamos a tener que adelantar el especial de Navidad, un podcast así, nosotros borrachos otra vez, yo borracho esta vez, y hablando de los mejores momentos, Arras de Lona o algo así. Como cuando alguna vez Alex hizo eso, pero bueno, ya veremos mientras y a ver, mientras tanto, qué comentamos de este Money in the Bank.
Sí, vamos de una vez a hablar de lo que fue este evento. Ya habíamos hecho la previa anoche, así que vamos con el primer combate, el del pre-show, por el título de parejas de SmackDown. Los hermanos Cachiporra contra Luke Gallows y Karl Anderson. Se arma el brawl de inmediato, pelean en ringside, toman el control sobre Anderson. Gallows hace un buen comeback con la gente encendida, porque ellos estaban más over en este combate, los Good Brothers. Intentan aplicarle el Magic Killer a Harper, pero Rowan interviene. Terminan aplicándole un Powerbomb a Gallows y los hermanos Cachiporra se llevan la victoria.
Bueno, lo de siempre, ¿no? En estos combates de kickoff, de pre-show, suelen ser cortos, simples. Ya ni recuerdo si tuve la pausa en el medio que suelen tener los combates de kickoff, porque...
Sí, sí.
Siento que fue hace tantas horas esto, hace días parece que ha sido. Claro, pienso, durante Morning the Back, en mi casa se cocinó, vino gente, se fue gente, volvieron.
Lo recuerdas como si hubiera sido ayer.
Es como que pasó tanto entre medio que No me acuerdo qué fue en SmackDown esto, porque aparte es un combate muy de SmackDown, muy de show semanal. Así que con todo lo que tenemos que para comentar después, poco más que decir que destacar ese apoyo a los Good Brothers, que es bueno. Y que me gustaría verlos en otras circunstancias, ¿no? En una rivalidad con más tiempo, con Anderson y Gallows mostrando un poco más. Tal vez desarrollando más los personajes también. Aunque eso es peligroso en ellos, ya hemos visto. Y hablábamos ayer, ¿qué recordábamos, no? De Gallows y Anderson como tag team. ¿Y qué recordamos, Walter? Vos, no sé si estabas escuchando
el
ayer.
El All Day.
Los doctores.
No, es que también me imagino, decimos eso, ¿no? De que desarrollen más personajes, pero WWE lo entiende como que salgan Anderson y Cruz a decirles Nurse a Harper y Rowan, que no le encuentro el sentido, pero no sé.
Sí, tal vez no pido entonces que desarrollen más los personajes. Y bueno, por el lado también de Harper y Rowan, tampoco es que tengan personajes demasiado desarrollados, ¿no? Lo han dejado como, bueno, esos tipos ahí que vienen con el atuendo extraño y los martillos y son barbudos. Pero bueno, eso, me gustaría ver un poco más de historia, tal vez un poco más de trasfondo y otras circunstancias, un combate más largo, que avanzara algo. Porque son dos buenas parejas y me parece que pueden funcionar bien juntas, pueden haber hecho algo bueno.
Sí, algo que siempre digo es que los combates de kickoff siempre necesitan una historia detrás. Aquí sí había una historia, obviamente. Habían retos, Anderson y Gallows ganaron una lucha por el contendiente. O sea, que algo aquí había. No era, simplemente fue un combate que se pactó sin ningún motivo. Pero claro, el problema es que la división de parejas de SmackDown, a pesar de que cuenta con muy buenos nombres, actualmente no está rodeándose de historias, no está teniendo cosas que las empujen. Y una lástima, sobre todo porque Harper y Rowan, yo personalmente estaba esperando desde hace bastante tiempo que fueran campeones en pareja en WWE, y ahora que finalmente lo son, pues mira justo el momento en el que caen. Ya incluso esto me hace pensar que Road Dog ya no está buscando SmackDown, porque con el buqueo de Road Dog ya ves que la idea de pareja de SmackDown era lo mejor que tenía el show. Y actualmente sí puedes decir que mira, SmackDown mejoró esto, aquello, tiene estas otras cosas, pero la división de pareja ahora está flaqueando. Eso es una lástima. Pero en cuanto al combate en sí, creo que se pueden decir cosas buenas de él. Creo que fue un combate superior al medio de los kickoffs. Y me pareció que fue una buena lucha, que en los 7 minutos que tuvieron, hicieron un buen trabajo, y que claramente se notaba que si hubiesen llegado a tener más minutos, hubiésemos tenido una muy buena lucha y una defensa todavía aún más importante. No la tuvimos, así que nada, de momento no queda más que decir que fue una buena defensa de los hermanos Cachiporra, y nada más, no creo que Anderson y Gallows de aquí vayan a volver a retar, no me dio esa impresión. No fue como que si la victoria estuviese ahí tu criada o algo por el estilo, fue una victoria clara, limpia, entonces creo que aquí deberían pasar otras cosas y espero que sean cosas interesantes.
Sí, no han demostrado mucho los hermanos Cachiporra, y haciendo una comparación, por ejemplo, con los War Raiders en NXT, que tienen casi el mismo gimmick, son mucho mejores ellos, demuestran más, así que a ver qué más pueden hacer en SmackDown, pues los campeones de parejas. Ya en el show principal, Daniel Bryan contra Big Cass será el primer combate. Bryan ataca la pierna izquierda desde el inicio, buscando el heel hook. Cass domina por un momento. Bryan aplica la mística, termina en Yes Lock. Cass sale de ahí, lanza a Bryan en un Faraway Slam desde la segunda cuerda. En un momento Cass aplica una Big Boot directa a la cara de Bryan, pero cuenta en dos. En el combate hay un momento en el que Cass levanta a Bryan en un torture rack y desde ahí lo lanza hacia la lona, y al final intenta volver a hacer ese movimiento, pero Bryan cae de pie, aplica una knee plus y en lugar de cubrir, hace lo que estaba prometiendo hacer desde la última vez que lucharon ambos, que es aplicar la heel hook, hacer rendir nuevamente a Cass y llevarse la victoria.
Bueno, acá viene una de las excepciones de la noche, y es que no fue horrible.
Ajá.
No, lo horrible fue, nos recordaron la promo maravillosa. Por suerte no fue la del cartel del parque de diversiones, sino la anterior, la que habíamos comentado acá, con la cámara tomándolo desde abajo y Big Cass diciendo el tipo bueno y grande destruye al tipo bueno pequeño, bla bla bla, y toda esa historia, y que después Daniel Bryan responde también mejor, como fue aquella respuesta que también comentamos, que siempre superan los dardos de Big Cass, son superados ampliamente por la respuesta de Daniel Bryan, porque claro, habla como una persona digamos, de con suficiente coeficiente intelectual.
Como una persona normal, ¿no? Porque
una persona normal, claro.
Escriben tonterías a los luchadores para que digan, qué sé yo, destrucción, muerte, soy muy alto, y eso no se habla en el día a día.
Exactamente. Pero la verdad que no fue horrible el combate, creo que duró lo justo, o sea, duró bien, como para no sentirse largo. Y viste que muchas veces cuando ponen un luchador muy malo contra uno que se nota mucho la diferencia y no logran funcionar, porque a veces pasa, por ejemplo, no sé, AJ Styles puede luchar contra alguien horrible y sacar algo decente, capaz. Pero no todos lo hacen. En este caso creo que hicieron bien. Big Cass tuvo un par de momentos justos, ¿no? No le hicieron hacer nada fuera de su alcance, de su talento, de su nivel. Y Daniel Bryan estuvo bien, obviamente, haciendo los clásicos movimientos, etcétera, etcétera. Y ganó, como prometió, con una llave haciendo rendir a Big Cass. Pero bueno, eso, no fue horrible y me gustó el final, obviamente, ¿no? La destrucción de Big Cass, ¿no? La humillación por completo.
Y mire, yo les quería decir algo muy serio. O sea, en 2018 yo creo que la información está al alcance de todas las personas. Y ahí es difícil no poder sentirse insultado con comentarios que se sacan aquí. Yo espero no ofender a nadie por esto que yo voy a decir. Es solo una apreciación mía nada más. Pero Big Cass es muy alto, ¿verdad que sí? O sea, es muy alto y creo que no se habla suficiente de esto. Ahora, ya sé que ninguno de ustedes idiotas se rieron. A ver, creo que la lucha fue una buena lucha. Creo que fue un combate bastante decente. Es más, me parece que fue el mejor escenario posible para un Big Cass en contra de Daniel Bryan. O sea, nos imaginábamos cómo sería una lucha así. Y creo que esto fue lo mejor que pudieron haber hecho. Y obviamente se puede hablar del trabajo de Big Cass. Pueden decir, bueno, que Big Cass, por ejemplo, no suele hacer bien estas cosas, su dominio suele ser muy interesante. Ya vimos que estaba un poco descoordinado con Bryan, pero aquí creo que lo hizo bastante bien. Creo que corrigió las cosas que cometió mal en el combate anterior. Estaba un poco oxidado, hay que decirlo. O sea, todo se ha dicho. Venía de una lesión larga, tenía tiempo sin estar dentro de un ring. Así que eso lo afectó. Ahora que está agarrando ritmo, me parece que hizo bien con Bryan. Bryan que obviamente se luce haciendo lucir fuerte a Big Cass, haciendo el selling y llevando la acción, dirigiéndola. Algo que me llamó la atención fue precisamente este estilo de Burning Hammer que hizo Big Cass, porque no sé si recordarán a Tyler Bates, un luchador de WWE de hace unos años. Tyler Bates solía hacer un movimiento igual, ese estilo de Burning Hammer, y según él comenta, él se metió en problemas con John Cena porque Cena lo estaba acusando de robar su finisher. Y eso llevó, ¿sabes?, a algo de acoso, algo de problemas entre ellos y la presión de que termine. Finalmente Tyler Bates tuvo que salir de la empresa. Así que espero que Big Cass tenga el permiso para hacer este movimiento. Realmente lo espero, porque si no se acaba de meter en un problema en contra de John Cena. Y yo te digo, no hay altura que pueda con John Cena. Así que no hay altura que pueda con la cara de la empresa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, fuera de eso, me parece que fue una buena lucha, que lo trabajaron bien. No puedo decir mucho más, o sea, no creo que diera para mucho más. En todo caso, Bryan ahora consigue esta victoria, ya la victoria definitiva en contra de Big Cass. Y lo que me pregunto es precisamente, llegan, promocionan esto de la llegada de Cass y la llegada de Bryan, cómo coinciden, los hacen chocar. Y uno piensa que el siguiente paso lógico para Bryan sería buscar ser retador a alguno de los títulos, cualquiera que sea. Ya derrotó al campeón de Estados Unidos. Así que dentro de la ficción tendría méritos para intentar retar por el campeonato de WWE. Sin embargo, pues tendría que pasar por una serie de cosas. Obviamente está Samoa Joe, Nakamura acaba de ser derrotado. También está Rusev, que derrotó a Bryan no hace mucho. Entonces tendría que ver cómo sería su camino, pero Big Cass es el que más me intriga, porque Big Cass definitivamente no veo algo claro para él, y es más, si decide hacer un tercer encuentro entre Bryan y Cass, nada más para estirar esto y para darles algo que hacer a los ambos, creo que van a hacer una equivocación, creo que va a equivocarse con ello, y espero que no sea así, pero como opener y como encuentro me gustó y funcionó para lo que estaba.
Sí, claramente la rivalidad acaba aquí porque Bryan gana limpiamente, así que simplemente ver a qué va, pero mérito para Vizcas porque esta vez sí pudo acompañar a Bryan a hacer un buen combate y quiero ver, obviamente, que si no está con Bryan al frente, qué es lo que puede hacer, porque aquí, claro, Bryan está ahí, hace un buen combate, pero si quieren hacer cosas con Vizcas más adelante, dependerá solamente de él. Kevin Owens se encuentra al New Day en backstage. Están revisando ahí su estrategia, decidiendo quién va a participar en el combate. Owens viene en son de paz y lo demuestra porque trae una bolsa enorme llena de panqueques. Los derrama ahí sobre la mesa y los convence, ¿no? Ahí ya entabla una amistad con el New Day. Ya pueden conversar. Les pregunta si tienen algún plan para atacar a Braun Strowman ahora en el combate. Y se ofenden porque dicen que no hacen trampa, cuando en realidad no sería trampa. Owens se va molesto porque no puede conversar con esta gente, diciendo que no le gustan los panqueques además, lo cual los ofende todavía más. Y ahí está, el plan para el combate del main event.
Y al final se lo hicieron. Sí, todos se unieron para atacar a Braun Strowman, entonces no entiendo.
Ese momento fue que dije, estos tipos van a estar en el Money in the Bank, uno de estos por lo menos. Que tienen, claramente tienen algunas cuestiones ahí de incapacidad de comunicación con el resto del mundo, ¿no? O sea, tipos obsesionados con los panqueques, con los unicornios, con los colores, o sea, los cereales, ¿no? Que no entienden que no es trampa atacar todos juntos a Braun Strowman. Esta gente no podría estar luchando por un campeonato en el futuro, espero que no gane nunca el maletín, por suerte, vamos a ver después qué no pasó, pero qué segmento bastante horrible este.
Y hablando de segmentos horribles, Bobby Lashley contra Sami Zayn. Su rivalidad se ha compuesto básicamente de estos segmentos. Sami empieza escapando, ataca a los ojos de Lashley, toma el control. Lashley se recupera, entre abucheos del público, que está más con Sami. Lashley aplica esos suplexes en los que tiene levantado a Sami por mucho tiempo. Luego del tercero cubre y se lleva la victoria en un combate cortísimo.
Un combate cortísimo que tampoco es tanto como un squash, pero tampoco es como un combate de verdad, porque Sami no pudo hacer nada. Entonces, ¿qué es? Es algo horrible, es algo aburrido, es algo que no se sabe qué quiere hacer. Creo que es bastante como representativo de la rivalidad, si se quiere, ¿no? Porque es eso, es algo que lo ves, no entendés para qué sirve, no entendés cuál es la idea detrás de esto, a quién hace lucir fuerte. Lashley luce fuerte después de esto, o sea. Ya se ve que es más fuerte que Sami Zayn. Tampoco Sami Zayn nunca le hizo nada demasiado grave como para que se disfrute una venganza, ¿no? O sea, no es un caso en que, bueno, después de semanas y semanas de tormentos de Sami, Lashley le va a poner las manos encima y todos vamos a disfrutar de eso y vamos a odiar a Sami. Tampoco lograron eso, no lograron nada, o sea que digo que realmente, incluso no solo están en el mismo lugar que antes de empezar la rivalidad, hasta puede estar atrás, o sea, haber retrocedido. Por eso, porque yo creo que fue negativo para ambos, nadie sale bien parado de esto. No sé cuál es el finisher de Bobby Lashley, no sé qué se supone que. ¿Qué es? ¿Por qué no tiene algo vistoso?
Su suplex es especial porque él carga a la persona con un solo brazo y eso es todo.
Claro, aparte cuando empieza hace como tres. Yo en un momento digo, bueno, es un delayed vertical suplex, ¿no? Pero después hace uno que parece algo diferente. Dije, es un brainbuster. No, tampoco, no es nada, es otro suplex. Y todo termina ahí sin gracia. Pues ya te digo, no es un squash que, imagínate, suena la campana, le hace un spear, lo levanta, le hace tres suplex, le gana. No son 16 suplex a lo Lesnar. No es nada, o sea, es triste en todo sentido, por cualquier lado que lo veas, no tiene nada para destacar. Horrible, horrible todo.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que, es más, esta podría ser la peor rivalidad de WWE en todo el año, toda la peor historia en general, diría yo. Realmente es que no tiene nada rescatable. Bueno, no, sí, tiene algo rescatable porque lo he dicho, y es el hecho de que se nota el esfuerzo de ambos en querer sacar lo mejor por esos segmentos espantosos que les dan.
¡Qué positivo, Walter!
Bueno, pues la verdad, o sea, se nota de verdad el esfuerzo, ¿sabes? Y todo.
Tienes que dejar de leer el Instagram de Bobby Lashley, por favor. No, algo bueno de todo esto hay, el esfuerzo que pone cada uno al levantarse a la mañana con una sonrisa para ir a leer, por favor, Walter.
Ya, Hoy aquí un paréntesis. ¿Sabes que como hoy es el día o fue el día del padre, le envié una imagen de Piolín a mi papá? Le envié una imagen, ¿sabes? Piolín, sale Happy Father's Day, porque siempre me manda fotos, me manda imágenes y motivacionales. Yo le voy a mandar una a él y me mandó un emoji de estos gracias y el emoji este del beso. Y igual, qué bonito ya el beso para que vea como nuestra relación. Básicamente, pero sí, o sea, es que te digo, o sea, Sami Zayn ha generado hit, al menos se nota que al menos han querido contar algo, o sea, escúchame, cuando vieron que lo de las hermanas era estúpido, al menos dijeron, ok, bueno, vamos a provocar a Lashley de otra manera. Bueno, que se provoque es porque lo están acusando de fingir con su pasado militar y demás, pero el problema de todo esto es que de acuerdo entre en live de que bueno, ustedes nos facilitaron la ronda, nosotros facilitamos a Lesnar, como sea, no van a decir no, sí, sabes que Bobby Lashley no peleaba en MMA y estuvo en Bellator y estuvo por acá y por allá, ¿no? Entonces no pueden vender la historia de no, mira, Bobby Lashley es que es un ex peleador de MMA, es un tipo rudo y demás. Entonces Sami Zayn dice, ah, pero él no es rudo de verdad. No, yo puedo con eso. O sea, no pueden ni contarte esa historia. Porque además tendrían que repetirla, porque ya es algo que utilizan con Ronda Rousey y que utilizan con Brock Lesnar cuando está Brock Lesnar. Entonces, esto de ponerlo creativo y en sí, el problema más en fondo, el tener a Bobby Lashley como el babyface que ama a su familia y demás, me parece un error en sí. Pero al menos se está esforzando. El combate tuvo realmente ya los suples de Lesnar y creo que no tengo ánimos de explicarme del por qué no me parece un buen iniciar en dentro de WWE incluso. Entonces sí, no creo que se pueda sacar más de todo este combate.
Sí, creo que tenían la oportunidad de ayudar a Lashley a ponerse over con esta rivalidad, pero la desperdiciaron con este combate que no fue nada. Y yo también creo que Lashley ha empezado a usar esas frases motivacionales a partir de que empezó la storyline con Sami Zayn, ¿no? Para ir a trabajar todas las mañanas y de pronto no sentirse mal consigo mismo, pero bueno. Título intercontinental en juego, Seth Rollins contra Elias. Elias empieza cantando, ¿no? Hace un segmento como suele hacer. Aplica un lariat en el combate ya y Rollins cae de cabeza en el filo del ring. Y con eso Elias domina, ataca el cuello. Elias esquiva un salto de Rollins. Y Rollins al caer se lastima la rodilla. Elias aprovecha para aplicar un rodillazo. Rollins salta a la esquina para aplicar un superplex y un Falcon Arrow siguiendo ese movimiento. Rollins salta en tope hacia afuera. Elias se hace a un lado y lo lanza contra la barricada. Luego contra el poste, luego contra las gradas metálicas. Lo mete de vuelta al ring, aplica un diving elbow drop, pero cuenta en dos. A Rollins le vence la rodilla cuando busca un buckle bomb. Luego evita el drift away. Terminan girando en la lona y Rollins cubre sujetando el pantalón o la correa y se lleva la victoria con esa trampa al final.
Bueno, acá empezamos a tener un buen combate finalmente después de un comienzo flojo, no horrible, pero bueno, horrible fue el anterior, pero los primeros no. Estuvo bastante bueno, el Arias creo que estuvo a la altura de lo que se esperaba. Se vio amenazante, que a mí me gusta, o sea, es un tipo que tiene presencia, es un tipo alto, ¿no? O sea, no es como Big Cass, no es tan alto como para que sea lo único que nos importe, pero lo suficiente y suficientemente grande aparte, ¿no? O sea, se ve un tipo fuerte que pega duro y que, bueno, claramente es un rival a tener en cuenta. Seth Rollins, otra gran actuación como siempre, de el campeón, porque claramente creo que es el campeón de, o sea, de Raw sin dudas, porque bueno, el otro no lo recordamos, salvo en fotos hace un par de días porque rompió un récord, pero más allá de eso no. Y me gustó el final sobre todo, Realmente es un punto en el que crees que el Ajax puede llegar a ganar. Y sobre todo esa seguidilla de esquivar el suicide dive, tirarlo contra la barricada, contra el poste, contra los escalones, meterlo al ring, hacerlo de diving elbow, fue una combinación bastante impresionante. O sea, en realidad impresionante no en el sentido de que sea wow, qué movimiento, es necesario eso. No es necesario, por ejemplo, como hace Rollins, que te hace un superplex y un falcon arrow, que es impresionante por cómo se ve y porque es una gran ejecución. También puede ser impresionante porque es duro y porque parece efectivo. Yo creo que es bastante efectivo que te tiren contra todo eso de cabeza un tipo tan corpulento, claramente te va a hacer daño. Así que lo vi creíble. O sea, me parece que este combate le hizo lucir bien. Lo dejó como eso, como una amenaza, como un tipo que, bueno, está bien, tiene todo su acting, ¿no? Su parte del canto, de la guitarra y que parece un chiste, pero también puede ser tomado en serio. Y al punto que en ese intercambio de intento de pins del final, Rollins terminó agarrándolo del pantalón, digamos, para llevarse la cuenta. Así que tampoco fue que lo tuvo tan fácil. Así que todo correcto en este combate, a diferencia de lo que veíamos en el anterior, ¿no?
Todo bien, todo correcto, muy bien. Yo lo que estaba pensando es que no me encantó este combate, no me malentiendan, creo que fue una buena lucha, creo que hicieron un buen trabajo, y es más, creo que comparto todas las alabanzas en cuanto a Rollins y el propio Elías, que Elías ya lo comenté antes de que se diese la lucha. Yo, si bien no creo que sea un gran luchador, alguien que sea tan dotado en el ring, igual es alguien que es consciente de cuando tiene una gran oportunidad y cuando ha tenido luchas como esta por el campeonato intercontinental, sabe que tiene que dar ese plus. Y en este caso sí se sintió que quería dar ese plus a Elias. Y o sea, Rollins, pues claramente es el luchador más consistente de toda WWE este año, al menos. Creo que hace un muy buen trabajo y obviamente eso se está sintiendo con las defensas del campeonato intercontinental. El problema que yo tuve es que simplemente creo que se tardaron demasiado en hacer interesante la acción, y para el momento que fue interesante fue para esta seguidilla de momentos, como bien dijo Fede, que cerraron con la victoria de Seth Rollins. Ahora, ¿cómo lo manejaron? Me pareció muy bien. Es más, ese momento que tú mismo describes de cómo bloquea el tope suicida y arrastra a Rollins por todo ringside para después aplicar el codazo, eso me gustó bastante porque precisamente es algo que no te esperabas y te podías creer de que mira, este es un falso final. O sea, fue en este caso como una nueva versión de lo que fue aquel Skull Crushing final y que recibió Rollins en Backlash. Fue un falso final de ese nivel, y como no tenía que estar siendo el opener y animar con la gente y demás, se podían dar el lujo de dar un poco el ritmo al inicio y ya más adelante pues subirlo. Pero creo que se tardaron demasiado en ello y por eso no me pareció un gran combate, pero sin duda que fue una buena lucha, probablemente la mejor de Elías en toda su carrera. Y para Rollins, obviamente, una muy buena defensa que creo que simplemente le hace ganar más y más alabanzas, todas, por supuesto, bastante justas.
Quiero agregar una cosa nada más. Y lo que estábamos hablando ahora, vos también decías de los falsos finales y recordabas ese de Rollins con The Miz también. Eso es parte de otra cosa buena de ser Rollins, que hace que los falsos finales sobre él sean creíbles, porque si bien tiene un gran estatus, sabemos que es un gran luchador, viene haciéndolo genial semana a semana, no lo construyeron como un dios, como un tipo imbatible, como una cosa así alejada de todos. Entonces vos crees que en un buen combate alguien te puede ganar con una buena combinación, como fue la de hoy, como fue con un gran finisher, como podría ser el Skull Crushing final, y eso me parece otro acierto también del buqueo de Rollins y bueno, de él como luchador, como personaje, lo que transmite también.
Money in the Bank, el primer combate de escaleras, es el femenino. Charlotte Flair, Becky Lynch, Naomi, Lana, Sasha Banks, Natalia, Ember Moon y Alexa Bliss. Hay un momento en el que Ember quiere tener la escalera abierta en el piso para lanzar a Sasha de cabeza ahí. La escalera se cierra, así que no sale bien el spot y es momento de improvisar entonces. ¿Y qué improvisan? Ember salta en crossbody desde las cuerdas y Sasha cae durísimo de espalda sobre la escalera, casi muriendo. Naomi luego le aplica un blockbuster a Sasha desde el filo de ring hacia el piso. Naomi y Ember le tiran una escalera en la cabeza a Becky. Natalia le aplica un powerbomb a Sasha sobre una escalera que está abierta o armada ya, como para derribarla. La escalera no se cae, así que Sasha de alguna manera tiene que jalarla hacia abajo y hace caer a Becky Lynch. Charlotte intenta aplicarle un powerbomb a Alexa, pero Alexa revierte en Code Red. Lana le aplica un accolade a Alexa. Naomi salta desde las cuerdas hacia la escalera. Becky tarda mucho en detenerla, así que tenemos que pensar que Naomi no sabía descolgar haciendo un Jack Swagger. Becky tiene el camino libre. Alexa derriba la escalera. Becky cae de cabeza sobre una escalera que había abajo. Alexa sube, descuelga el maletín y se lleva la victoria.
Bien, no me pareció ni horrible, tampoco me pareció emocionante. Creo que tuvo algún spot que se puede destacar en algunos momentos, pero después tuvo bastantes cosas desordenadas, bastantes cosas que salieron feas. Momentos así como decías, Naomi subiendo y que no tenía tiempo para bajarla, y después también se dieron un par de esos. Creo que hubo varias que no lucieron nada, ¿no? O sea, Naomi no no participó casi nada. O sea, hubo varias que no tuvieron, no se sintieron como con posibilidades de ganar, ni dejando spots, ni nada. Eso creo que fue básicamente lo que describe un poco el combate. No deja nada. O sea, realmente es lo que me ponen triste a mí. Los combates que no son horribles, porque no fue horrible. Se lo puedes ver, pasa bastante rápido incluso, ¿no? Es hasta ameno, si se quiere. Pero no es un buen combate, el resultado es la más obvia, la opción más fácil, después vamos a ver qué pasa con ello. Pero eso, no me deja demasiado el combate, creo que los Money in the Bank son una oportunidad que se podría aprovechar un poco más y que tienen tiempo, aparte, me imagino, para construir y armar el combate, ¿no? O sea, te imaginas que hacen bastantes meses ya que saben cuándo va a ser, no es que de repente te imaginas llega el lunes y dicen, uy muchachos, el domingo es Money in the Bank, alguien buqueó el combate, alguien hizo, no, sí, ¿cómo que es este domingo? No creo que pase eso, ¿no? Los tipos deben saber hace mucho y da esa impresión como que no estuvo tan bien armado o que ellas, bueno, tal vez no estuvieron en su mejor noche.
Esta lucha creo que fue sin duda una subida de nivel respecto al año pasado, que tuvimos dos. Creo que aquí está una mejor coordinación. Y es más, no sé si es quizás mi percepción, creo que es mi percepción, porque no creo que es como que todo lo empezó a hacer esto es justo ahora. Pero creo que han prestado un poquito más atención en cuanto al hecho de que, de cómo están contando las historias y trasladarlas a mí. Algo que ustedes estaban hablando en el podcast de TakeOver, el 199 de Arras de Lona, que cómo trasladan esto que de promos, cómo lo cuentan, hacia el ring. Ya ven el caso de esto que se notaba, por ejemplo, cómo Becky y Charlotte tenían esos momentos de ahí que se encontraban. De pronto teníamos Natalia en esos momentos con Alexa Bliss. Habían tenido algunos problemas por ahí, entonces hoy creo que se está contando mejor, creo que estaban haciendo un mejor trabajo, una lucha pues mejor puesta en escena, quiero decir, pero claramente se notaba que para la segunda mitad creo que fue de arriba para abajo, o sea, creo que fue una bajada de nivel, creo que fueron de más a menos. Lana notaba que estaba bastante de sobra, pero es lógico por la inexperiencia suya, o sea, no tiene tanta experiencia como podrían tener otras competidoras dentro de la lucha, y se entiende que de pronto que esté dentro del encuentro, porque no vas a poner, digamos, a Peyton Royce o Billie Kay si no van a ganar el maletín, porque sería algo digno de quejarse, ¿por qué pones a estas chicas aquí si al final no van a hacer nada? O si le vas a poner, al menos que sea como un puente para seguir contando una historia en la que ellas estén involucradas, si me estoy dando a entender. Entonces sí, creo que ahí igual prefirió ver a alguien más en lugar de Lana por el tema de la experiencia, pero sabes, también tenías a Mandy Rose y Sonya Deville, entonces no, tampoco es que habían bastante experiencia donde escoger por ahí. Así que creo que con lo que tuvieron hicieron algo bueno, Para el año siguiente creo que tendría que exigírseles mucho más. Este es el tercer Money in the Bank, es el segundo año en el que hacen esto. Y la diferencia de las batallas reales, que ya he comentado que definitivamente luego de verlo de la batalla real en WrestleMania, creo que la fórmula que ellos utilizan no funciona. Aquí sin duda que la pueden hacer funcionar y pueden sacar algo adelante. Y de Alexa Bliss, pues creo que me tocará hablar más sobre ella cuando lleguemos al combate de Ronda Rousey y Nia Jax.
Sí, el combate estuvo bien, estuvo entretenido, tampoco pienso que haya sido malo, hubo spots que no salieron tan bien como pudieron, pero no me quejo del combate. Luego tenemos a Kurt Angle y Paige conversando en backstage. Baron Corbin aparece. Corbin ahora con el cabello cortado, por cierto, que no lo comentamos porque no tuvimos oportunidad, pero le conviene, le convenía, ¿no? Por cómo iba ya un poco sufriendo ese cabello en crecer. Así que yo comprendo, ¿no?, la situación de Corbin y me solidarizo con él. Está muy bien que se haya cortado el cabello. Sin embargo, creo que habrían podido hacer un combate de cabelleras o algo, pero bueno. Le dice a Kurt que ambos maletines deben ir a Raw. Paige se burla de él, recordándole cómo canjeó el maletín el año pasado. Y otra cosa que no entiendo es que ahora tenemos esta pelea de los, o no pelea, sino discusión, un poco de rivalidad amistosa entre los gerentes generales, ¿no? Que quieren quedarse con los maletines de Money in the Bank en sus marcas. Y no sé para qué serviría esto, ¿no? Porque por un lado es claro, ¿no? Tenemos el maletín y de pronto Raw es mejor que SmackDown o SmackDown es mejor que Raw, pero tener el maletín en tu marca es básicamente decir, ah, hay un tipo que en cualquier momento le hace trampa a mi campeón y le gana, ¿no? Y le quita el título.
Pero igual, claro, yo entiendo eso, pero no sé, para mí, pensándolo desde un punto de vista dentro de la función, creo que se, también sería parte del atractivo de tu show. De hecho, de hey, mira, mi marca tiene al ganador. Dios mío, estará pasando allá afuera. Tiene el ganador del Royal Rumble, tiene el ganador del Money in the Bank. ¿Sabes? O sea, tengo todos estos luchadores que cosechan todos estos triunfos. Y hey, no te puedes perder mi show porque tengo al Mr. Money in the Bank y no sabes cuándo va a cobrar el maletín, cuándo te puede sorprender, ¿sabes?
Me alegra que sea Walter el que tiene los ruidos de fondo hoy.
Sí, es el programa 200. Roman Reigns contra Jinder Mahal. Sunil Singh está en silla de ruedas luego de lo que le pasó en el último Raw. Hay cánticos de CM Punk cuando empieza el combate, no duran mucho. Hay cánticos de NXT también. Roman está fuera del ring, el referee se distrae adentro con Jinder, Sunil se para de la silla de ruedas para empujar a Roman contra el poste, Jinder toma el control, la gente anima con cánticos de Johnny Wrestling, Let's go Cena, Cena sucks, Roman se recupera, el público hace la ola, Sunil intenta volver a empujar a Roman hacia el poste, pero Roman lo evita y le aplica un Superman Punch y un Spear también afuera, Jinder intenta sorprender en el ring con un Small Package, pero Roman sale de ahí. Aplica un spear y se lleva la victoria.
Otro caso similar al del primer combate, no es horrible. Lo que sí se me hizo un poco largo, me parece que no aportó nada nuevo el combate, ni a la rivalidad, ni al evento, ni a ellos como luchadores, ni nada. O sea, es que realmente la continuación de algo que no tiene gracia. Y comentario muy atinado hizo un amigo mío, un fan casual que a veces viene a ver los pay-per-views sobre todo. Y me decía, ¿cómo me aburre ver un combate que ver el dominio de un tipo que sé que va a perder, ¿no? Que tengo tan claro que va a perder. Y era eso, vos ves toda la fase de dominio de Jinder. Y es como, sí, ¿qué importa esto al final del día si va a perder? Porque hay que respetar las notas que dicen hacer lucir bien a Roman Reigns.
Claro.
Entonces,
Esa nota la
sobre.
tenía también el combate de las mujeres en
Sí,
escalera.
estaban comentando eso, es cierto. Pero aparte es eso, ¿no? Es un combate como este, porque no es, no sé, por decirte, alguien que sea vistoso, Seth Rollins dominando y que sepas que va a perder, por decir algo, ¿no? O sea, es Jinder Mahal dominando un combate que no implica nada, que no avanza nada, que no trae nada, y sabes que va a perder. Entonces lo ves y decís, estoy perdiendo mi tiempo. Es como, ahora que estamos con el Mundial, todo sirve para hacer comparaciones con el fútbol, ¿no? Pero es como ver un partido en diferido de tu cuadro, sabiendo que va a perder. No es como ver, como que Alessandro mirara Perú y Dinamarca en diferido, ¿no? Es decir, para qué vas a estar 90 minutos viendo un partido que sabes cómo va a terminar y que todavía no te va a gustar el resultado. Y no te gusta capaz cómo se lleva a cabo tampoco.
Cuando eliminen a Uruguay, recuerden usar este ejemplo como Fede.
Es que pensé solo con Venezuela, pero no pude.
¡Oh! mira, qué buen chiste. Estamos en el siglo XXI y todavía se hace ese chiste hoy.
Pero bueno, eso. Lo único que dejó el combate fue la reacción de Sunil Singh, ¿no? Y el efecto con delay de cómo recibió el Superman Punch, que fue terrible, ¿no? Pero más allá de eso, nada, la gente está recordando el término de Corbin, el Watchman, ¿no? Que no.
Oh, claro, el Watchman de Raw.
Claro. El Watchman de Raw, Corbin, que era un término. Pero eso,
fue es bastante. El Watchman mejor vestido que he visto en mi vida.
No he visto muchos, pero. Pero bueno, eso, el combate es. Mira, por ejemplo, acá lo comparan con otro que trae menos polémica, Irán-Marruecos, por ejemplo. Es como mirar un Irán-Marruecos. Ajá. Algo así.
Yo de esto estaba hablando en el pre-show con Alessandro, que creo que esta lucha, si tú la cambiabas o la quitabas y los movías por otro sitio, hubiese salido muchísimo mejor el evento, porque creo que este fue el punto más bajo del show, no por la calidad en el ring o por la historia y demás, porque tampoco es como que la historia sea mala, no, o sea, es simplemente dos tipos que se están destrozando, se puede llevar a algo bueno, puede llevar incluso a un combate bastante físico, bastante rápido, que te pueden vender de forma interesante y que te pueden comprar con eso. Pero como hicieron hacer esto que precisamente Fede comenta del dominio ahí largo, de sabemos que Roman va a ganar al fin y al cabo, el público no estaba para nada interesado, el público lleva bastante tiempo sin interesarse por Roman Reigns y por Jinder Mahal, si vamos al caso. Entonces, es lo que en esos 15 minutos que ellos consumen, tú piensas, bueno, o sea, pasemos a otra cosa, ¿no? O sea, venimos a una lucha por el maletín que hacer otra cosa, o sea, podemos darme un descanso al menos, luego de la lucha de izquierda. Y lo que le había comentado a Alessandro era la idea de que yo personalmente hubiese hecho una lucha de 5 minutos, ambos muy parejos, básicamente contra la Steel, Jinder la bloquea, pelean el Rinsai, se rompen cosas, nada del hermano Sin allí, o sea, no, simplemente ellos destrozándose, Spear, 5 minutos y ya. Porque al fin y al cabo, esto también creo que encajaba con la historia que estaban contando, de que ambos estaban atacando por la espalda, ambos estaban castigándose de gran forma, rompiendo paredes. O sea, igual y podían hacer eso. No sé, durante la entrada de Ron, Jinder lo ataca por sorpresa, algo por el estilo. O sea, lo que digo es que esa parte que están consumiendo ellos, de pasar de ese combate al siguiente, podía haberse utilizado de una mejor manera y hubiese pues tenido al menos la atención del público en vivo que esto que decidieron hacer de la fórmula ya repetida con Roman Reigns. La única diferencia es que esto no fue en main event y no duró 20 minutos. Y sí, honestamente, creo que de Roman Reigns se puede hablar y hablar sobre cómo la están manejando, pero sería agregar una raya más al tigre y de nada serviría.
Sí, es lo que ya se sabe, que con Roman los combates no van a funcionar a menos que lo pongan contra alguien que la gente quiera apoyar y él sea el heel, pero bueno. Siguiente combate por el título femenino de SmackDown, Carmella contra Asuka. Asuka domina por completo al inicio. Carmella la lanza contra el poste y toma el control. Carmella hace caer a Asuka desde el filo del ring sobre el piso afuera, un golpe seco con la espalda en el piso. Asuka se recupera, pero de pronto aparece alguien vestido con su ropa de entrada y se para en el filo del ring. Y Asuka se le queda mirando, pero por horas, ¿no? Se queda viendo qué hace este tipo ahí, quién será, el referee no hace nada. Y Carmella también, que supuestamente, si vemos lo que pasa después, es como que parte de su plan, se tarda también mucho en aprovechar, o sea, también se queda mirando porque también dirá, qué ridículo se le ve, ¿no? A James ahí vestido así. De pronto, por fin, intenta aprovecharse Carmella, pero otra vez Asuka queda hipnotizada viendo a este tipo en el filo del ring. Se quita la máscara y resulta ser James Ellsworth, que guiña un ojo, Carmela aplica la super kick y se lleva la victoria. Y están nuevamente asociados entonces Carmela y James Ellsworth.
Bueno, esto genera sentimientos encontrados y creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Por un lado, la alegría de Ellsworth, que como hablábamos, creo que lo hablábamos, estoy confundido si hablo con ustedes, hablo con otros amigos, si hablo con mi novia.
Mira, no sé si Alessandro tenía unas o tú tenías una psicóloga, o sea, creo que puedes retomar las charlas con ella y ya.
Tenía, pero ya, o sea, dejé de ir.
Ya te dio como caso perdido.
creo que sí, eso fue lo que pasó, definitivamente.
Pero, no, que Ellsworth me parece que incluso había mejorado, o nos había hecho muy entretenido estando en las indies. Y que me gustaría verlo de vuelta, puede ser muy gracioso. Ahora, el problema fue el cómo, ¿no? Esto fue un lindo, nada tiene sentido, que no puede faltar en el episodio 200, ¿no? Estamos haciendo todos los clásicos. Porque el combate era... ahí estaba en lo justo, ¿no? Lo aceptable, lo que podemos esperar de Carmela, no mucho más. No estaba siendo horrible, la verdad. Creo que trabajaron de una forma de que no le hicieron intentar hacer más cosas de la que puede, así que estaba todo bastante bien llevado. Y aparece, ¿no? El sujeto disfrazado. Y es que por algún motivo queda completamente loca. Porque, y ahí es genial porque empiezan esos vacíos argumentales que seguramente no se van a explicar. Pero estaría bueno que esto después tuviese algún sentido.
Vi el comentario que dice Gonzalo en el chat. Dice que Asuka se quedó mirando pensando, qué ridículo se ve este tipo. Felizmente yo no me he visto así.
Claro, es que... Y después grita también todo, o sea... Y ahí a mí me encanta también, como yo he dicho varias veces, cuando lo veo con amigos que no conocen mucho, no solo el caso que mencionaba hoy, otro amigo que ve incluso menos shows, dice, ah, pero ella, hay un, o sea, ella tiene un problema con esto, se asusta con las máscaras, digo, no sabemos, porque, pero, ¿y el tipo este tiene algo que ver con ella? No, tampoco. Y pero ¿por qué pasó eso? No lo sabemos. O sea, ese doble WWE, no podemos buscarle una explicación a las cosas. Así que fue un segmento, un lindo nada tiene sentido ahí al final. Para volver a unir a Ellsworth con Carmela. Y nos deja una de las mejores imágenes del show, que fue el guiño, ¿no? El guiño de Ellsworth. Oh. Es maravilloso, es un GIF que...
Claro, tengo que guardarlo como GIF, así para enviarlo, así como un, como tienes tus emojis, ¿no? De pronto para transmitir, sí, algún sentimiento, sí. En algún chat lo metes y todo el mundo lo entiende.
Es maravilloso.
Yo sobre esto, bueno, sobre el combate sí creo que lo que estaba comentando, creo que cómo lo manejaron, lo hicieron bien. Odio que Carmela grite de pronto, porque estaban comentando en el chat, Ezequiel, un saludo para ti, gracias por escucharnos, que es que no gritó tanto Carmela durante el encuentro. Yo sí creo que gritó bastante, ¿eh? O sea, una parte en la que cubre a Asuka tres veces, y las tres veces por cada cobertura fallida grita, pero grita cada vez más fuerte, o sea, es una escala de gritos, y no sé, hay forma de ganar hit, pero... Para mí, que lo veo a la distancia, que lo veo en una pantalla, me resulta tan odioso, o sea, ni siquiera me parece gracioso, sino estoy pensando es que ya, por favor, se calle. Y cómo lo manejaron, creo que lo hicieron bien, obviamente no se exigieron de más, lo mantuvieron de forma correcta, y eso me gustó. O sea, de nuevo, vuelvo al comentario que hice sobre Big Cass en contra de Daniel Bryan, estábamos pensando en el mejor escenario posible para un Carmel en contra de Asuka, y este posiblemente fue el mejor Asuka contra Carmela que se podía tener para todo lo que están contando, quiero decir. Entonces sí, eso creo que lo hicieron bien. Ahora, yo definitivamente no comparto el entusiasmo con el regreso de Ellsworth y no comparto la alegría por cómo se dio. Y voy a explicarle por qué. Porque ¿qué es lo que pasa? La gente comenta que no, es que sabes que Ellsworth es parte de Carmela, él añadía tanto a su personaje y hicieron tantas cosas. Yo no recuerdo un solo segmento de ellos dos. No recuerdo algo memorable de ellos fuera de lo de Money in the Bank. No recuerdo nada de eso. Tenían algo de Ellsworth con Becky Lynch, pero todo eso lo hicieron por redes sociales. O sea, ni siquiera hubo segmentos en televisión, algo allí que te vendieran, ¿no? Y esa transición de Ellsworth volviéndose el pobrecillo que mira cómo Carmela me explota, a volverse el heel tipo arrogante que dice, no, ¿sabes qué? Sí, voy a volverme arrogante como esta princesa con la que me la paso. No fue natural, o sea, no viste una curva de él volviéndose heel, o sea, fue simplemente, estabas pensando durante todo el tiempo, oh, mira, pobrecito Ellsworth, cómo lo tratan, y de pronto te hace el tour y no sabes cómo reaccionar. Entonces, no creo que tengan algo memorable que contar. Y es más, creo, y me gustaría que fuera así, que esta semana en SmackDown hay un segmento con los dos y Carmela despida a Ellsworth o algo por el estilo. De una super key o algo, ¿sabes? O sea, se deshaga de Ellsworth, porque incluso creo que ella avanzó más por sí misma sin Ellsworth. Y creo que ese segmento le ayudaría a ganar a incluso más heel y sería pues una forma interesante de contarlo. Y Ellsworth podría utilizar eso en su carrera en las independientes. Eso por una parte. Y lo otro es que precisamente no tenía, Fede le llama nada tiene sentido bonito, yo creo que nada tiene sentido y punto. Porque, o sea, me pongo a pensar dentro de todo esto, Asuka, tipa que durante tanto tiempo estuvo invicta, que derrotó a tantas personas, que la vimos básicamente acabando con centenares de mujeres, centenares, eso es demasiado, con decenas de mujeres, y disfrutando además. De pronto sale alguien vestido como ella y ella se hipnotiza. No entiendo por qué debería hipnotizarse por alguien vestido así, ¿sabes? A menos que Asuka haga eso también. Entonces, es algo que no me gustó, es algo que no, definitivamente no entendí. Y no comparto ese entusiasmo de que sí, vamos a ver a Ellsworth y Carmela otra vez juntos, grandes momentos, porque te digo, no recuerdo ningún gran momento de ellos. Lo de Money in the Bank, y eso nosotros lo criticamos bastante cuando sucedió acá. Entonces, sí, realmente no me entusiasma eso. Espero que se haga algo como lo que dije en SmackDown, pero eso es solamente lo que yo quiero. Creo que, en todo caso, a partir de aquí, si deciden manejarlo así, aquí sí podrían tener momentos. En el caso de que aquí sí podrían tener grandes momentos, creo que podrían tener una buena dinámica, podría ganar más Carmela. Aunque estoy dudando un poco, digo, después de todo, Ellsworth es querido, tiene cierto respeto dentro de la industria, entonces no creo que le sirva para ganar tanto hit, pero mantenerlo, el acto, creo que podría sacarle provecho, pero ya digo, de momento no me entusiasma realmente.
Título de WWE, Last Man Standing, AJ Styles contra Shinsuke Nakamura. Nakamura lanza a AJ en un suplex sobre la rampa, se meten a pelear entre el público. AJ en un momento busca el Styles Clash, Nakamura intenta aplicar un golpe bajo, pero AJ esquiva. Nakamura pone a AJ sobre la mesa de comentarios, en alemán, sube a la de español y corre, pasando por la de inglés también, para aplicarle a AJ un Kinshasa ahí. Nakamura pone una mesa en una esquina y lanza a AJ ahí directamente. AJ se levanta en 9. AJ esquiva un rodillazo y Nakamura se lastima la rodilla en la esquina que estaba sin protección. AJ aprovecha para atacar esa pierna. AJ está dándole silletazos a Nakamura afuera del ring y hay uno que parece que es a la cabeza, pero según nos dicen es a los hombros más bien. Nakamura suplica piedad. AJ va a golpearlo de nuevo, pero Nakamura se le adelanta con un golpe bajo. AJ se levanta en 9 y Nakamura remata con un Kinshasa. AJ termina aplicándole a Nakamura un Styles Clash desde las gradas metálicas sobre el piso afuera, pero Nakamura igual se levanta en 9. Nakamura provoca a AJ y AJ directamente le da una patada baja. Está Nakamura parado al frente de la mesa de comentarios. AJ salta desde el ring en un Phenomenal Forearm y con eso rompen la mesa. Nakamura no se levanta, cuenta de 10, victoria para AJ Styles en un muy buen combate que empezó lento porque es Last Man Standing, no hay falsos finales, no hay coberturas, falsos finales en el sentido de los combates normales, pero se pone muy intenso al final y con los grandes spots que terminaron quedó siendo un muy buen combate para cerrar la rivalidad que me imagino se cierra ya.
Sí, creo que era lo que precisaba la rivalidad, ¿no? Un buen combate con un final claro, con un ganador de una vez por todas, y eso, ¿no? Es lo que esperamos de estos dos, finalmente se dio, me parece que fue un muy buen combate, el mejor de la saga, que va creciendo, obviamente empieza hasta un poco lento, pero después los momentos finales realmente creo que valen la pena. Y tiene, bueno, te vende también el odio, ¿no? La cosa personal entre ellos, te vende bastante el personaje de Nakamura. Y me gustó también que se veía que cualquiera podía llegar a ganar. O sea, yo vi a Nakamura por momentos con posibilidades. Incluso yo pensé que podía llegar a ganar Nakamura y que puede ser el nuevo campeón. Así que eso también es bueno. Y los momentos finales son bastante emocionantes, ahí esperando si se van a levantar o no, qué va a pasar. Es el momento después del Strange Clash ese, y que Nakamura se levanta. Así que bueno, puede haber más acción todavía, pueden seguir pasando cosas. Así que me gustó mucho, me parece que fue un gran cierre y tengo ganas de ver ahora cómo sigue el reinado de AJ Styles después de todo esto que pensé que iba a ser su fin.
Sí, fue una muy buena lucha, la disfruté bastante. Espero que no sea el punto de simplemente que aquí subieran un poco y tengamos otra lucha más de ellos en Extreme Rules, que se estaba comentando como rumor. Espero que no sea el caso. Entonces, me parece una muy buena lucha y lo pongo de esta manera. Uno piensa, ¿cómo sería una lucha entre Shinsuke Nakamura y Styles en Last Man Standing? Y creo que eso precisamente contaron, o sea, no fue algo así extremo, sino que ellos hicieron funcionar la estipulación en base a cómo ellos trabajan y hicieron trabajar la estipulación y el combate a cómo ellos interpretan dentro del ring. En el sentido de que ya veíamos, por ejemplo, a Nakamura queriendo humillar a AJ sin los golpes bajos, simplemente rompiendo una mesa con él, aplicando un Kinshasa y burlándose de él mientras lo veía intentando levantarse. Mientras que ella era este tipo que ahora él se está volviendo más rudo y más extremo en sí, porque esta vez fue él el que trajo las sillas para golpear a Nakamura, esta vez fue él el que aprovechó para lastimar su rodilla. Entonces, eso me gustó bastante y también me falta mencionar, ella fue quien dio el golpe bajo al final y hizo ese phenomenal forearm hacia la meta. Entonces, como lo trataron, me pareció bastante bien. Trato de pensar en cosas que podrían afectarlo y creo que sería no más el ritmo, en el sentido de que había quizás esas pausas o esos minutos necesarios para establecerte cómo va a ser la lucha al inicio, que el público no toma de la mejor manera. Entonces, eso afectaría un poco, en todo caso, por el público, pero creo que son cosas necesarias para contar el combate, que de nuevo me gustó bastante, creo que hicieron un excelente trabajo. Y mi duda, en todo caso, sería es, ahora que Nakamura no gana el título y además no lo gana en un intento ya prolongado de intentar retar a él. Ahora, ¿qué va a hacer Nakamura? Si me lo preguntara a mí, quizás me gustaría verlo contra Daniel Bryan, pero viene Extreme Rules, entonces no sé qué podría hacer de allí. O sea, no quiero imaginarme Daniel Bryan y Nakamura en lucha con estipulación, no más porque sí, porque el show es Extreme Rules, entonces. Pero me gustaría ver eso en algún punto, dentro de pronto, me gustaría ver eso. Al menos mantendrían a ambos ocupados, sería una realidad interesante. Tuvieron algo bueno en un Dark Match, se enfrentaron en algún SmackDown por ahí, entonces sería algo, pero sí, o sea, creo que nos deja con más interrogantes que con respuestas, pero son interrogantes buenas, porque ahora, dado como se refrescó tanto la escena del Main Event, creo que da para posibilidades interesantes y creo que da para cosas al futuro que pueden salir bastante buenas.
Sí, yo pensé que Nakamura ganaría el título, así que ahora que AJ sigue siendo campeón, me llama la atención qué vendrá en su reinado, quién será el siguiente, así que. Y no, obviamente uno no se cansa de ver a AJ siendo campeón, teniendo grandes combates, así que es cuestión de ver a quién le ponen delante y cuál es la historia, y seguramente saldrá bien. Tenemos luego el combate por el título femenino de Raw, el tan promocionado casi main event, supuestamente, Nia Jax contra Ronda Rousey. Nia sale muy agresiva. Lanza a Ronda de un lado a otro del ring. Nia levanta a Ronda para un Samoan Drop. Muy confiada. Ronda toma el brazo y lleva a Naya a la lona. Naya la levanta con algo de dificultad, la lanza en un powerbomb. Ronda se levanta tambaleándose y retrocediendo, se cae afuera del ring. Y luce como una caída real, pero Naya baja a golpearla ahí en ringside, así que supongo que estaba planeado. Ronda intenta recuperarse, pero Naya siempre la detiene. Hay un horrible comentario de Coach, que es cuando Naya está dominando por completo, y Coach dice, sí, ahora creo que es el momento de Ronda Rousey, puede aprovechar esto para recuperarse, para descansar. ¿Qué descansar? Si le están aplicando un torture rack, están que la destruyen, y bueno, es Coach. Ronda aplica un armbar en las cuerdas, como Minoru Suzuki. Ronda decide subir a la tercera cuerda. Lo dudo un poco, ¿no? Porque está fuera del ring. Naya está dentro. Ronda duda, porque nunca lo ha hecho, y decide subir a la tercera cuerda porque ahora está en el pro wrestling, salta en un gran crossbody, Ronda suelta golpes, un gran rodillazo a la cara, luego lanza a Naya en una gran derribada de judo que luce brutal, Ronda lanza a Naya también en un back suplex, por fin la tiene lista para el armbar, pero Alexa Bliss aparece y las ataca con el maletín a ambas, se asegura de que ambas estén fuera de combate, especialmente Ronda que se queda fuera del ring, golpea con el maletín a Naya, cobre el maletín, le aplica un DDT a Nia Jax, remata con el Twisted Bliss y se lleva la victoria, así que Alexa Bliss es la nueva campeona femenina de Raw, pero quiero destacar que hasta antes de que empezara Alexa, el combate estaba siendo muy bueno, en realidad me gustó mucho, porque te vendían la historia bien, o sea, la mujer grande y Ronda que es... tiene muy poca experiencia, pero es aguerrida y va por ella. Y me gusta sobre todo porque Ronda es muy diferente y hace falta diferencias dentro de luchadores de WWE. Así que me gustó mucho. Vi bien a Ronda Rousey. El resultado no es que me haya encantado, pero me gusta que Ronda no sea campeona todavía y que estén en esa historia de es la campeona sin corona porque le habría ganado a Naya. Y Alexa Bliss ahora campeona de Raw otra vez.
Sí, la verdad que el combate fue toda una sorpresa. Porque esperaba algo muy malo. Teniendo en cuenta lo que habían sido los segmentos y la historia, ¿no? Todo el camino previo. Pero en el ring supieron contar algo lógico, ¿no? Algo que fuese interesante, lo que le llamara la atención. Que es esto, ¿no? Nia Jax, ¿qué usa para ganar? Usa su poder, su fuerza. Y usa, si se quiere, la falta de experiencia en este ámbito de Ronda Rousey. Que por su lado responde con lo que ella sabe, ¿no? Con su striking, con las llaves. Y esto, bueno, compré la historia, ¿no? Después de... Eso es lo gracioso, de que en realidad tienen semanas para construirla y que vos llegues un hype. Lo hacen todo mal. Pero después al final, en el ring ya lo hicieron bien. Esta vez, la verdad que, así como somos rápidos, sobre todo yo, para hablar mal de las cosas, también... Hay que hacerlo para los buenos casos, lo venían haciendo muy bien. Nia Jax cubriéndose de la llave, por ejemplo. Que responda con una especie de powerbomb en un momento. Y también los comentaristas ayudan, que eso es lo que mencionábamos ayer hablando de NXT. Que diciendo, claro, Ronda Rousey no está acostumbrada a ese tipo de recibir ese tipo de movimientos, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con el pin, luchando por la llave. Si Nia Jax con giros la cubre, que también en un momento lo hace, claro, en UFC, en las artes marciales mixtas, no tiene que preocuparse de una cuenta de tres a la hora de hacer una llave. Entonces creo que tuvieron un par de recursos interesantes por ese lado, y el combate estaba bueno, y te vendía realmente la emoción de la llave.
También hay que decir que estoy seguro de que el combate lo practicaron bastante, así que eso también puede ser un factor para que haya salido bien, porque... Están obviamente queriendo cuidar a Ronda y por la experiencia, poca experiencia que tiene, pero habrá que ver si es que esto se convierte en algo de costumbre, ¿no? Que veamos a Ronda en combates que digamos, que no nos preocupemos en cómo lo va a hacer.
Sí, sí, eso podría ser. Yo mientras siga dando buenos combates, me parece una cosa lógica, ¿no? Que los ensayen, que estén más seguros con ella cuando la pongan en un evento. Y bueno, hay que hablar obviamente del canjeo. Que bueno, y decir también que creo que es el mejor match de Nia Jax, ¿no? De haber sido.
Sí, sí, claro.
Por lo menos
claro.
Uno en el que sentís que, bueno, este tipo está haciendo uso del personaje, está haciendo algo, está contándome algo y se ve realmente fuerte.
¿Mejor que el combate contra Asuka?
Yo creo que
debería
sí.
acordarme,
No sé.
debería acordarme.
Yo creo que sí. Y es más, si lo es,
Claro, no,
si
no te
decidimos que
estimo.
lo es, lo curioso es que en este show habríamos tenido posiblemente el mejor combate de la carrera de Vizcas, el mejor de Laias y el mejor de Naya.
Sí.
Sí.
Es un show que fue
El mejor de
grande.
Laia también, si te pones a pensar.
De Lana, dices.
Sí.
Y de Lana.
Ah, ok. Porque no se escuchó,
Y
pero bueno.
ya.
bueno, y cuando el canjeo me sorprendió y un poco creo que me molestó en el momento. O sea, ahora estaba leyendo los comentarios y bueno, sí hay gente que le parece oportuno, así a Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Que nadie no era creíble que le ganara a Ronda y Ronda todavía no estaba para ser campeona, es cierto. Pero es como otra vez Alexa Bliss, tan rápido, cuando justamente para mí la gracia de verla a ella con el maletín es todo lo que podría haber hecho, ¿no? Como siendo esa típica Mrs. Money in the Bank o Mr. Money in the Bank, heel, ¿no? Que sabe que no es suficientemente fuerte para enfrentarse cara a cara, entonces haciendo promos, atormentando, metiéndose, ¿no? Como la amenaza ahí. Fue una sorpresa que fuese tan rápido, pero es como otra vez Alexa Bliss. No hace nada que terminó su reinado, que tampoco fue para tirar bombas, ¿no? Tampoco fue maravilloso. No es una luchadora que me guste, no me parece que sea buena en el ring, sobre todo. O sea, creo que sus combates no suelen gustarme demasiado. Hay que ver ahora con esta nueva división de mujeres de Raw, que ha tenido bastantes cambios. ¿Qué va a pasar? O sea, va a ser un reinado diferente, me parece, a los anteriores, sin duda. Pero me dejó como un poco frío, ¿no? Yo creo que el combate me estaba convenciendo, me estaba sorprendiendo, me había llegado a meter en la historia, y pasa esto y es como, uff, otra vez lo mismo. Esa fue la sensación que me dejó la sorpresa. No fue una sorpresa que me emocionara, sino fue como esa, ¿no? Como decir, como estamos retrocediendo tal vez, y genera un poco de duda y expectativa también, ¿no? A la vez de qué va a pasar ahora, pero eso, ¿no? Creo que me hubiese gustado otro resultado, otra forma de terminarlo el combate.
Yo no tengo absolutamente ningún problema con nada de lo que se hizo en este combate y con el canjeo. Y primero voy a hablar de la lucha. Creo que fue una buena lucha. Ya lo mencionabas tú, Alessandro. Se siente muy diferente a Ronda y eso es algo que se aprecia bastante y que es bien recibido. Pero además, creo que cómo lo trabajaron de nuevo. O sea, lo que estaba mencionando, cómo las historias horribles las trasladaron bien al ring. Y pudieron contar bien las cosas. O sea, ves que, por ejemplo, tienes esto de que estos segmentos malos de Nia Jax contándole a Ronda que, mira, o sea, tú me vas a intentar aplicar el armbar, pero yo te voy a levantar, o tú vas a intentar pues hacerme algo, una super, lo que sea, pero no vas a poder conmigo. Y precisamente todo eso se vio durante el encuentro. Y veías precisamente a Ronda Rousey tratando de hacer algo en contra de esta gigante que la dominaba en físico, con la que no. Con la entrada, la que no podía, intentaba aplicar el arma y no podía, no le salía tampoco. Entonces, eso como lo fueron haciendo, se contó bastante bien y tuvo esos detalles que hicieron que el público se emocionara, como ya ves, la plancha que hizo Ronda hacia Naya lanzándose desde la tercera cuerda, que se ve de nuevo bastante bien porque es como ese recurso de que, o sea, tengo que hacer algo para derribar a esta tipa que me está dominando por completo. Y tuvo esos momentos que se sintieron incluso bastante reales. Porque ves, por ejemplo, cómo intenta forzar el ámbar y tiene esos segundos en los que Naya quiere levantarla, pero no puede, que intenta zafarse de la llave de Ronda. O sea, eso se siente bastante real y claro, es algo que se entiende, porque Ronda está aprendiendo bastante rápido y sabe contar esto bien, de nuevo, seguramente por bastantes prácticas que tuvieron camino al combate. Entonces, creo que hicieron un buen trabajo y yo me lanzo en alabanza sobre todo es a Naya Jax, porque si nos fijamos Naya Jax, en los últimos combates que ha tenido, se nota que ella es la que está dictando lo que se hace en el ring. Con Alexa Bliss, por ejemplo, Alexa es la de mayor experiencia y ella, Naya, era quien le daba las indicaciones. Entonces, que luego de haber practicado todo esto con Ronda y se aplicara todo tan bien y se contara todo tan bien, creo que eso cuenta para ella y se tendría que darle méritos al respecto de que o sea, diste una buena lucha. Que este 2018 en sí para Naya ya se siente como uno bueno. Entonces, sí, eso por un lado quiero rescatar. En cuanto al canjeo, entiendo lo que dice Fede, pero primero que sabes que lo que pasa es que al ves que les hablaste en unos fans bastante dedicados, pasionales, que la quieren mucho. Es una persona bastante adorable, Fede. La quieren bastante, Alex Ablis. Y Alex tiene, digamos, no sé, desde febrero o algo por el estilo, ¿no? Que no tenía victorias en el Raw o algo así, pero los fans de Alex Ablis hacían un escándalo por eso, como que, no, es una jobber. Están tratando a Alexa como una jobber. Mira que no hace nada y no gana y mira cómo la están tratando, o sea, mira cómo la están malgastando. Entonces, yo, lo que es que me da risa es el cómo hay posiciones tan diferentes al respecto. La mía es que, sinceramente, no la estaban malgastando para nada, simplemente estaban tratando de quitarla del foco un poco porque querían hacer esto algo más sorpresivo. Y sobre el por qué no podían aguantar esto del canjeo. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que habíamos adelantado esto también, de que la posibilidad de que si Alexa Bliss ganara el maletín es que iba a ser el mismo acto que Carmela. Y Carmela es la persona que más tiempo tardó en canjear el maletín. Entonces íbamos a ver simplemente, ah, mira, así como lo hubiese hecho Carmela, pero bien. Y no, o sea, tenían la alternativa, la opción aquí, ¿no? Que básicamente, mira, vamos a hacer un combate donde salga bien Nia Jax. Salga bien Ronda y nos dé un cambio allí para que tú digas, wow, mira, ahora qué va a pasar dentro de la. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Creo que me gustó bastante. Creo que ahora la división se siente más interesante. Obviamente, eso digo ahora. Y digo esto porque me dieron un buen combate y todo lo demás. Luego tendremos los segmentos en el Raw y ya me arrepentiré. Pero sí, creo que hicieron un buen trabajo y sobre todo quiero recordarles a todos lo siguiente, que imaginen que hubiésemos tenido esto con Natalia, ¿saben? O sea, de pronto todo se siente mucho mejor cuando piensan que hubiésemos podido tener esto con Natalia. Así que ya ven, o sea, si no les gusta esta decisión que tomaron, creo que igual podría ser muchísimo peor.
Con eso vamos al main event, el otro Money in the Bank Ladder Match, esta vez de los varones. Estaban Braun Strowman, Kevin Owens, Bobby Roode, Finn Balor, Samoa Joe, The Miz, Rusev y Kofi Kingston, que era quien representa a New Day. Todos empiezan lanzándose contra Braun, como era el plan de Kevin Owens y que no es trampa y que Kofi participa además. Entierran a Strowman ahí bajo escaleras en el escenario. Owens pone a Finn sobre la mesa de comentarios. Parece que se va a lanzar desde una escalera, pero tiene que entrar a detener a Rusev que estaba queriendo subir en el ring. Finn se lanza sobre todos afuera, desde en un tope con giro desde adentro del ring. Va hacia el escenario a traer una de las escaleras que está ahí, pero Braun se levanta entre los muertos y lo detiene. Se vuelven a unir todos para atacar a Braun. Ponen a Braun sobre una mesa y Owen sube una escalera enorme, como para lanzarse ahí, pero Braun se recupera. Sube, discute con Owens arriba, Owens le pide perdón, pero Braun lo lanza desde ahí, sobre unas mesas que hay abajo, y Owens muere, no vuelve a aparecer nunca más. Hay dos que quieren. Tienen ahí una escalera en ringside, la sostienen así como para golpear a Braun que viene, y Braun viene a toda carrera, y la escalera la parte a la mitad con el pecho nada más, porque es Braun Strowman. Rusev le aplica un triple accolade a Root, Kofi y Miz. Pero Joe llega para interrumpir. Finn salta en coup de grâce desde una escalera que estaba armada afuera, sobre Roode que estaba dentro del ring. Al final, Braun sube la escalera con Kofi subido a su espalda, derriba a Finn que estaba al otro lado, se saca a Kofi de encima, descuelga el maletín y se lleva la victoria. Así que ahora Braun Strowman es Mr. Money in the Bank, es Mr. Monster in the Bank, creo que Cole lo dijo como 5 veces. Y ahí está, Braun Strowman con el maletín.
Sí, un final que no me termina de convencer. Pero bueno, en cuanto al combate, estuvo entretenido. Fue más o menos lo que esperaba. Spots, ¿no? Golpes con la silla, con las escaleras. Con las sillas, iba a decir. Ya es un poco tarde.
Sí.
Se empieza a sentir los estragos de la hora, porque ya ni alcohol hubo. Pero eso, ¿no? Creo que tuvo sus momentos. Cumplió con lo que uno esperaba de un combate de escaleras. No sé por qué. hay una especie de historia con Kevin Owens en las alturas, no sé por qué de repente eso se convirtió en algo.
No, pero ya se terminó porque ya falleció, entonces que en paz descanse Kevin Owens, ¿no? Le dedicamos este programa, nuestro episodio 200, a memoria de Kevin Owens.
Pero más allá de eso, me gustó que, ya te digo, cómo tuvo importancia él, porque bueno, que todos atacaran a Strowman, se puede considerar que es gracias a él que estuvo haciendo ese trabajo, o puede ser que todos lo ignoraron y pensaban hacerlo igual, porque era lo obvio. Pero quiero pensar que no, que todos le hicieron caso al final, que se vieron convencidos por sus sabias palabras. Y bueno, como decía, tiene los spots, tiene saltos de escaleras, tiene a Kofi, que no me pareció una gran elección, porque tampoco fue que hizo algo muy arriesgado, muy loco, muy vistoso, como para que valiera la pena.
Fue solo para los datos, para los números que decían que empataba en participaciones, en Money in the Bank, en el récord, una cosa así.
Sí, porque me hubiese gustado bastante más Big E, que incluso lo hubiese visto con algo de posibilidad, si se quiere, no demasiado, pero lo hubiese visto.
¿Sabes qué spot me imaginaba yo? Big E aplicando la Spear, pero claro, cayendo sobre todos, ¿sabes? O sea, como que claro, le aplica a alguien, sí, pero luego todos están abajo y la reciben, ¿me entiendes?
Sí. Pero bueno, y al final, Strowman, a veces la opción menos atractiva, porque es darle el maletín al tipo que está absurdamente over con la gente, en personaje, o sea, un tipo que ha derrotado a todo el roster, que nadie lo vence de manera limpia, que nadie lo vence, creo, no sé qué tanto lo han vencido a Strowman. Entonces está completamente despegado, está en un nivel que sabemos que es como inalcanzable, es algo para Roman o para Lesnar. Y tiene el maletín y es como, ¿qué más precisa? O sea, llega un punto que es como hasta molesto, ¿no? Como, wow, Strowman otra vez. Ya logran eso con Strowman, que es maravilloso, ¿no? Uh-huh. O sea, que nos hemos cansado de gritar ¡Bron! Acá en los directos, en los armas de los enumerados, en todo.
Sí, para el 200 era necesario traerlo de vuelta, ¿sí?
Claro, viste, estoy haciendo los...
Estamos trayendo todos los memes.
Claro, es un fanservice. Ya,
por favor. Los cameos, ahorita va a aparecer Nathan, ¿no? Un saludo a Nathan, a Chava. Un saludo a Chava, que nos está escuchando.
Pero eso, no me... Como, tal cual le iba a decir Ezequiel, que está activo, está muy preciso. Saben que se está ganando una participación en Arras de Lona. No me convence Bron como Mr. Man de Bank, pero sí implica a un Lesnar perdiendo el título pronto, por siempre, para siempre, y una eliminación de Lesnar así, que se vaya deshaciendo, ¿no? Y que desaparezca en el aire.
Ajá.
Lo compro. Todo lo que signifique Lesnar perdiendo, lo compro.
No, yo te digo así una cosa más, sí. Porque también con esto de Braun Strowman siendo Mr. Money in the Bank, lo que yo veo positivo es que sabemos que está Roman ahí y que supuestamente tiene la revancha por cómo terminó el combate en Greatest Royal Rumble y todo eso, pero ahora que Braun Strowman tiene el maletín, parece que Braun va a ser quien le quite el título a Lesnar y me parece que es lo correcto, viendo cómo está la situación de Roman.
Sí, sí, está haciendo Roman, que es un barco a la deriva por completo. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que Strowman, yo creo que no lo precisa, porque es un tipo, como te decía, que está over con la gente y en la historia también por los resultados que tiene. Entonces, podría haber alguien con el maletín, ¿no? Otro luchador. Y Strowman diciendo, bueno, a ver, le gané a XXX, a tal, 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 a tal otro, tal otro, tal otro. Quiero esa oportunidad. Y lograrla de algún modo, ¿no? Me parecía tan loco que Strowman consiguiera otra oportunidad. ¿Hace cuánto? ¿Recuerda cuándo fue su lucha por el título?
En Royal Rumble con Kane.
Ajá. Verdad. Uh-huh. Yo pensaba en el combate individual que fue en... ¿No fue?
En No Mercy.
No Mercy, sí.
Uh-huh.
Y sí. Eso fue en...
En 2017, pero no te sé decir el mes.
Bueno... Es que yo, viste, como no sé lo que es tener memoria, yo pienso que la gente que tiene memoria se acuerda de todo realmente.
No, es que aparte el año pasado no había como dos pay-per-views al mes.
Sí, por suerte.
Sí, esta fue en uno de esos pay-per-views fue precisamente por esa parte, sí. O sea, creo que fue después de SummerSlam.
Sí, me
Entonces,
suena a
sí.
septiembre.
Ah,
Sí.
exactamente.
Pero bueno, eso, yo creo que pasó un tiempo que se puede considerar. Lo malo es que, claro, al Lesnar no tener muchas defensas, no ayuda demasiado. Pero bueno, esperemos a ver cómo se resuelve esto, cómo canjea a Strowman. No me lo imagino haciendo una corrida por toda la rampa con el maletín en la mano para deslizarse después en el ring y canjear. Tal vez sea interesante, ¿no? Tal vez nos estamos quejando, yo me estoy quejando ahora y pienso que fue una mala idea y termina siendo un canjeo fenomenal y lo terminamos aplaudiendo. Pero bueno, en el momento fue como, ah, la opción fácil. El tipo, que obviamente es más fuerte, más grande, más alto que todos, les ganó el Money in the Bank. Como, qué aburrido y qué poco juego va, ¿no? Que el Money in the Bank para mí es un concepto súper divertido. Que año a año esperamos, a ver, es un momento, es como el Royal Rumble, ¿no? A ver quién gana, qué va a pasar, qué elige, cómo se da, todo eso, ¿no? Cuándo canjea. Y acá es como, ah, Strowman. Y el otro canjeo ya fue en el mismo día, ¿no? O sea, es como que el concepto de Money in the Bank me lo van a gastar, siento que se va a gastar rápido y que no va a ser algo que dé mucho juego durante este año, pero bueno, eso esperemos en realidad ahora como es el monstruo con el maletín.
Es que la gente recuerda los grandes éxitos de Arras de Lona y me gustó un comentario de Gonzalo, saludo Gonzalo que nos está escuchando, de que faltan chistes sobre la joven promesa Kane y sobre Kurt Hawkins, que en su momento tenía esto de ser el Chuck Norris de Arras de Lona. Te digo, del combate creo que fue una buena lucha, es más, de los últimos combates de Money in the Bank creo que es uno de los mejores, por el tema de que, de nuevo, o sea, algo que estoy aplaudiendo bastante este evento, es dijeron, ok, ¿cuál va a ser la historia de aquí? Bueno, que básicamente Kevin Owens quiere que todos se unan en equipo para parar a Strowman, que es la gran amenaza, y le sale el tiro por la culata, él cae muerto, falleció Kevin Owens, de nuevo, un minuto de silencio por él, ya se terminó el minuto de silencio, y entonces tenemos ahora a Braun Strowman como el ganador. Y de ahí tuvimos esos pequeños brillos de cada uno. Rusev me gustó bastante que tuviera ese momento para brillar con el triple accolade. Finn Balor también tuvo cosas interesantes. Cuando hizo esa dropkick que tiró a Strowman desde la barricada, me gustó. O sea, lo hizo lucir bien, que es algo que creo que le hace falta a Finn Balor. Y algo que me decepcionó fue Samoa Joe. Creo que Samoa Joe no brilló tanto en el combate. O sea, no recuerdo algo así grande suyo. Hizo un tope suicida hacia Braun, pero de ahí no creo que haya hecho más nada impresionante, que es una lástima, por cierto. Y comparto, ya lo mencioné antes, creo que Big E era quien debía estar allí, debía representar a New Day, porque iba a tener ese escenario para lucirse. Y luego las victorias que había tenido sobre The Miz en las últimas semanas, creo que este era un buen momento para dejarlo, pues, demostrar de lo que era capaz. Sobre todo rodeado de tantos ex campeones y gente que está ahora. Entonces, sí, definitivamente me hubiera gustado ver a Big E. Y creo que la gente lo hubiese recibido mejor, porque no es como que recibieron mal a Kofi Kingston, pero creo que si hubiesen dado la oportunidad a Big E, la gente lo hubiese recibido bastante bien. Porque ves que incluso cuando estuvieron, que no he visto la partida, por cierto, estuvieron en esta partida de Elite y New Day en Fortnite, yo no sé qué juegan los jóvenes de hoy en día, pero Kenny Omega le dice una frase a Big E y le dice, este va a ser el único main event de toda tu carrera. Qué bueno hubiera sido si esto hubiese sido el segundo main event de la carrera de Big E, ¿sabes? Lástima que no lo fue. Y de Strowman como ganador del maletín. Yo te voy a decir, yo quería Kevin Owens, personalmente quería Kevin Owens, creo que esa era la historia, ¿no? De que el tipo estaba ganando tanto protagonismo y lo estaba mostrando tanto de televisión, y entonces moría aquí con Braun Strowman, pero luego alguien, no sé, paraba a Braun Strowman, quizás yo o algo por el estilo, y él pasaba sin que nadie lo viera, subía, tomaba el maletín y Kevin Owens se sale con la suya, ¿sabes? Como que una victoria fortuita. Me hubiera gustado ver eso. Pero, uff, a ver, lo que pasa es lo siguiente. ¿Por cuáles son las quejas? Porque quiero dar un punto de vista diferente. Son las quejas que se dan sobre que Braun Strowman no puede ganar el maletín. O alguien como Samoa Joe no debería ganar el maletín. O incluso alguien como Dean Ambrose en el pasado no debió haber ganado el maletín. Y primero es que dicen que no encaja con su personaje, porque tienen la idea de que los ganadores del Money Bank solo deberían ser gente que va a jugar con la idea de, hey, mira, voy a quizás canjear esto o no, tal vez, no lo sé, que sean heels. Y porque también está el argumento de que no, es que a ellos no les hace falta eso para tener una oportunidad al título. Yo entiendo todo eso, pero es que precisamente cuando le dan el maletín o cuando se proponen dar el maletín a gente de este estilo, es precisamente por ello. Es porque, porque yo no soy guionista ni escritor ni nada, pero el poco conocimiento que tengo es que se basa en llamar la atención de las personas a través de un escenario, ¿ok? Entonces, aquí el escenario es Braun Strowman, el tipo que destruye escaleras y mata personas y sobrevive camiones de basura y persigue gente y es un monstruo imparable, ahora tiene una oportunidad 24-7 por el campeonato universal. Entonces, precisamente el atractivo es cuándo demonios este monstruo va a aparecer y cobrar ese maletín. Cualquier aparición de Brock Lesnar podría terminar siendo un choque de trenes porque podría venir este monstruo y cobrar el maletín. Lo mismo sería con Samoa Joe, por ejemplo. Y en el caso de Dean Ambrose, para cerrar la idea, porque lo menciona él, la idea fue simplemente por la historia de que se estaba vengando de Seth Rollins, atacándolos por la espalda y demás. Todo era parte de una historia aún más grande y más antigua. Entonces, la idea de que están vendiendo esto es que, hey, ahora Braun Strowman, el tipo que tú no te esperabas, el tipo monstruo, ahora tiene un maletín. ¿Qué va a pasar con este monstruo? ¿Cuándo va a cobrar este maletín? ¿Sí me entienden? Y, de nuevo, yo quería que Kevin Owens, pero entiendo por dónde tira esto. Entiendo esto y, además, lo que es mi opinión es que damos por sentados que en el wrestling hay reglas no escritas, pero que están establecidas, como, ah, es que si haces demasiados cambios a un título, el título pierde prestigio. Ah, es que, no sé, Lucha Underground tuvo un Aztec Warfare en su primer episodio, entonces la gente, no, pero un Aztec Warfare no debería realizarse en el primer episodio. O sea, todo este tipo de reglas que no están escritas, pero la gente las da por sentadas. Entonces, esta es una de las reglas que se da por sentada, que no, los ganadores del Money deberían ser así. Pero a ver, la razón por la que nosotros pensamos que todos deberían ser así es porque desde el inicio se nos enseñó eso, porque Edge fue así, porque CM Punk fue así, o sea, tuvimos todos estos ganadores. Pero cuando deciden innovar un poco y dicen, no, a ver, o sea, no te esperas que de pronto Randy Orton sea Mr. Money in the Bank, ¿verdad? Y mira cómo terminó. Randy Orton canjeando el maletín, teniendo toda esta historia con Daniel Bryan, que fue una gran historia. Hay cosas que no están bien, como cuando John Cena decidió cobrar el maletín. Eso fue una estupidez. Pero en este caso, creo que puede salir bien porque Braun Strowman está bastante over. Y porque, de nuevo, es lo que todos queremos, el fin del reinado de Brock Lesnar. Espero que no sea simplemente como que, ah, Roman Reigns contra Brock Lesnar, ah, Roman Reigns por fin ha derrotado a Brock Lesnar, ah, pero aparece Braun Strowman, el monstruo malvado, y cobra el maletín. Oh, pobre Roman, le quitaron su título otra vez, y ahora vamos a ver Roman contra Braun otra vez, el héroe que todos queremos y necesitamos en contra del monstruo. O sea, espero que no sea así, espero que sea como precisamente lo estaba mencionando Fede. Quiero que sea así de Braun Strowman diciendo, no, mira, aquí está mi maletín, tú, yo, SummerSlam, lo que sea, vamos a hacer esto. Me gustaría que sea así, y sí, para cierre, yo creo que fue un muy buen cierre, la gente lo tomó bien, al fin y al cabo, creo que fue una lucha que estaba bastante abierta. Si fuera el ganador, creo que la gente lo hubiese recibido bien, pero en este caso, particularmente por ser alguien tan over y tan querido, la gente lo tomó con cariño, y pues en general creo que ayudó bastante a la nota del show, y fue un show que disfruté, que no se me hizo pesado. Algo hubiese cambiado algo en el medio, ya lo mencioné, la lucha de Roman Reigns con Jinder Mahal, el cómo quedó así. Sí, para mí creo que fue un buen show y superó mis expectativas.
Cerremos ya este programa 200, quedamos por la hora y media. Voy a poner aquí, para hacer el recuerdo de los efectos de sonido, ¿no? El conocido. Tengo también este por acá. Por acá tengo este que nunca lo usé. También hay este.
Wins, losses, who cares?
Y este es otro. I'm afraid I've got some bad news. listo. No sé si alguna vez los usaré de nuevo, pero ahí está. Episodio 200 es especial, aquí en Arras de Lona. Me decían por ahí que hablara un poco de My Hero Academia, pero ya es tarde. Solo les digo que el episodio de esta semana es espectacular, así que si no han visto la serie, vayan a verla y en 48 episodios sabrán por qué estoy con hype. Así que nada más, cerremos entonces. Ha sido Money in the Bank, un show que estuvo bien dentro de todo, buenos combates, resultados interesantes para ver lo que vendrá después y a ver con qué nos encontramos la próxima semana, Fede.
Sí, por lo menos deja esa expectativa de ver qué pasa, ¿no? Tenemos panoramas nuevos, así que por ese lado va a ser interesante. Y bueno, esperemos estarlo comentando tal vez la próxima semana en directo.
Y bueno, Walter, nos veremos entonces para la próxima ocasión y a ver si vemos por ahí puro talk lucha libre.
Sí, con puro talk, esto lo grabaremos el día de hoy con Gim, que por cierto, si quieren saber el por qué no grabamos el fin de semana pasado, lo sabrán cuando escuchen este programa, la razón quizás les guste. Y sí, obviamente agradecerles a todos ustedes por escucharnos. Son 200 episodios. ¿Quién diría que llegaremos al número 200? Ojalá sean 200.
Que son más de 200,
más,
porque hemos hecho más. Un año de programas diarios, ¿no? Así que bueno.
Pero de programas clásicos, pues ya sabes. Espero que haya muchísimos más, que esto siga para adelante, que siga creciendo. Además, de verdad, como les dije en el episodio 100, ustedes no son ni audiencia, ni oyentes, ni nada de eso. Ustedes son amigos nuestros. Se los agradecemos. Y de corazón a todos, un abrazo. Y gracias por su atención.
Solo les digo que vamos a parar un poco con los nostálgicos hasta julio, porque voy a estar ocupado estas semanas, pero volvemos, que son dos semanitas y poco más, así que estén atentos también a lo que se anuncie sobre ese tema. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.